El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Buenos días a todos. Esto es Retweet. Pasaron 7 minutos de las 10 de la mañana. Vamos a estar hasta las 11. Yo soy Ceferino Reato. Estamos en la continuidad de la radio FM Cultura. Hola, Claudio. Están como operador José Luis Orsi, Patricia González, de cuerpo presente como productores. Y yo estoy mirando esta calle Guido, que es muy linda, una calle muy linda de un barrio que se llama Barrio Norte. Acá estamos entre Uruguay y Juncal, a una cuadra y media del domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. O sea que tenemos buenos vecinos, estamos todos muy contentos, es un día maravilloso. Hay 10 grados de temperatura en Buenos Aires. Es muy linda mañana, fresca pero hermosa. Y hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de energía, falta gasoil, ¿no? Un combustible tan importante para el transporte, para el movimiento económico, para las exportaciones, para la Argentina productiva, en especial para el interior del país. Y falta gasoil en muchas provincias, y no de ahora, sino desde hace por lo menos 3 meses, entonces queremos saber qué pasa. Vamos a hablar con un especialista, también con un historiador, para referirnos a YPF, que ha cumplido 100 años y el viernes pasado. ¿Qué pasa con YPF? ¿Está mejor ahora o antes de la expropiación? Y todo este tema del gobierno, ¿no? Estos problemas que tiene el gobierno dentro de la coalición con la salida, digamos, tempestuosa del ministro de producción, ex ministro de producción Matías Culfa, la llegada de Daniel Scioli desde la embajada de Brasil, posiblemente con aspiraciones él de ser el candidato del oficialismo para las elecciones del 2023. No es fácil, vamos a ver, pero y todo esto, cómo la llegada de Scioli impacta en la coalición, ¿no? Porque ya ha dicho el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que le está muy de contento. En estos momentos, Massa Fernández en Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas. Va a ser muy interesante porque ahí Alberto Fernández lleva un mandato, que es ser la voz de los que no tienen voz. Es decir, de los gobiernos, por lo menos autoritarios, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que han sido excluidos por los organizadores, por Estados Unidos, dado que los consideran, yo creo que con razón, autocracias. Y para Joe Biden, el presidente norteamericano, la gran división pasa por democracias y autocracias. ¿Nosotros con quiénes vamos a estar? Vamos a ver. Por lo que parece, corremos el riesgo de estar con las autocracias, en lo que constituye tal vez una constante de la política exterior argentina, que es estar del lado equivocado. Ya tenemos la primera comunicación con una persona que sabe mucho de economía, que fue secretario de Energía durante el primer gobierno de la vuelta a la democracia, el gobierno radical de Raúl Alfonsín. Estamos hablando de Jorge Lapeña, que además es presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi. ¿Cómo le va, Lapeña? ¿Cómo está?
Buen día, gusto en saludarlo.
¿Cómo le van las cosas?
Bueno, bien, en un país al cual las cosas no le van tan bien.
Falta energía acá, falta gasoil fundamentalmente. Y hoy hay una nota muy interesante en Infobae al respecto del informe que ustedes todos los meses hacen sobre la situación de la energía. Y ellos sacan la conclusión, que me parece acertada, que esta es una crisis, la de falta de gasoil, es una crisis de gestión. ¿Usted comparte esa conclusión de Infobae?
Sí, es una crisis de gestión, porque evidentemente no se trata de una crisis provocada por ejemplo, un accidente, la rotura de un caño, un rayo que saca una línea de transmisión eléctrica de servicio, bueno, que son causales accidentales, que en general son muy traumáticas, pero se resuelven en un relativo corto tiempo, ¿no es cierto? Y la causa es el accidente. En este caso estamos hablando de un problema de gestión. A la Argentina elaboró menos gasoil que el que requiere la demanda.
Aumentó la demanda, ¿no?
Claro, la demanda después del 2020, digamos, tomando año contra año, digamos, el año que termina ahora en abril,
sí,
que toma 8 meses del 2021 y 4 del 2022 respecto al anterior, bueno, hubo un incremento brutal de la demanda de combustibles líquidos. La gente empezó a viajar, a usar el automóvil, etcétera, etcétera. La economía creció 10% el año pasado respecto al año anterior. Entonces esto tuvo una repercusión muy importante en el aumento de la demanda de los combustibles líquidos.
Claro.
La nafta, de hecho, tuvo un aumento cercano al 28 de demanda de litros vendidos del 28% en el año, y el gasoil aumentó alrededor del 20% respecto al año anterior, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, para que usted pueda abastecer ese gasoil,
sí,
tiene que haber aumentado el petróleo procesado en una misma proporción.
Claro.
La materia prima con la cual las refinerías producen gasoil
y nafta
uh-huh, es el petróleo.
Claro.
Entonces, bueno, nosotros hemos observado que el incremento de la producción petrolera de la Argentina, con el cual se abastecen las refinerías argentinas, fue mucho menor que ese incremento de la demanda de gasoil y de nafta.
Claro.
Fue apenas un 10%. Entonces, las refinerías procesaron un 10% más de materia prima el año pasado, o todo el año que termina ahora, y sacaron por la otra punta, digamos, un 23% más de combustibles de mezcla, ¿no? Gasoil, claro,
y nafta.
Y naftas. Entonces, evidentemente hay un
falta.
Claro, hay una falta.
¿Y qué podría haber hecho? ¿Podría haber producido más?
Bueno, para producir más, uh-huh, que es lo que no ha hecho, tendría que haber comprado o producido más crudo y procesado más crudo y producir el producto que satisfaga la demanda, o importar. Esto es lo que no hizo y no promovió el gobierno y no anticipó, porque esto ya se sabía hace meses. Es una cosa que entonces el gobierno tendría que haber tomado las decisiones políticas para que esas importaciones se realicen y se satisfaga la demanda.
Claro.
Esto no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Sí, y bueno, las razones pueden ser varias. Una es la desidia, la estupidez.
Claro.
Pero hay otras que puede ser la falta de dólares.
Ah.
Y otras, y exactamente, la Argentina es un país que, claro, al que le faltan dólares para hacer importaciones de cualquier tipo.
Claro.
Y otra, ¿cuál puede ser?
¿Cuál?
Que hay los precios en la Argentina están artificialmente bajos respecto a los del mundo. Quiere decir que el importador tendría que haber comprado gasoil a un precio alto y vendido ese gasoil a un precio más bajo en el mercado interno, cosa que no le convenía. Entonces, un poco como se conjugaron todos estos causales, no importo porque no me conviene,
claro,
no denuncio el problema desde el gobierno porque tampoco me conviene, y dejemos que las cosas pasen, y un día las cosas pasan y usted tiene la Argentina sin gasoil. Ahora, el gasoil es el combustible líquido más importante de la Argentina, porque es el combustible sobre el cual la economía descansa, o mejor dicho, la economía no funciona sin gasoil. Todo el transporte de personas, público, todo el transporte de mercaderías va sobre el gasoil.
Claro.
Las exportaciones salen con barcos que se alimentan con gasoil.
Claro.
Y todas las labores agrarias en un país eminentemente agrícola-ganadero y gran productor del campo,
claro,
son sustentadas sobre la base del gasoil.
Claro.
Entonces, si a usted le falta gasoil, la economía no le funciona. Y este es el problema que el gobierno tendrá que asumir y explicar por qué no lo ha resuelto. Y ahí estamos.
¿Y usted cree que esto se soluciona rápido? O porque ya estamos hace 3 meses con este tema, ¿no?
Y rápido nunca va a ser, porque evidentemente para eso el gobierno tendría que haber salido a decir: señores, falta gasoil, que es lo que dijo el Instituto Mosconi, tener la causa y decir: bueno, hemos importado tantos barcos que llegan, no sé, dentro de 5 días. Pero esto no lo ha dicho el gobierno.
Claro.
El ministro de Economía, que es el responsable último de la gestión energética, es el jefe de todos los energéticos, no lo explicó.
Claro.
Estamos hablando de algo que afecta a la economía de la Argentina. Entonces, el ministro de Economía está en falta.
Ahora,
el secretario de Energía está en falta olímpica,
claro,
porque es al que se le generó el problema.
Ahora, el secretario de Energía está en otro tema. ¿Cuántos temas que mueve la energía, no? Porque no tenemos solo este problema del gasoil. También tenemos el tema del gasoducto, este que es un proyecto que ya viene desde hace muchos años y que por una u otra razón se retrasa, ese gasoducto que permitiría transportar el gas no convencional de Vaca Muerta, ¿no?, a los centros urbanos de la Argentina.
Claro.
Y ahora se nos atrasa de nuevo.
Bueno, estamos con ese problema. Ahora, usted fíjese cómo se resuelven los problemas en la Argentina. Se hace un acto por el centenario de YPF.
Sí.
A ese acto va el Poder Ejecutivo, o sea, va el Presidente de la Nación, va sus ministros, va la Vicepresidenta de la Nación. En vez de hablarse del centenario de YPF, se hablan de los últimos 10 años de YPF. Y y hay una deriva en esos discursos que hemos escuchado en Tecnópolis, que termina en una discusión entre el Presidente y la Vicepresidenta sobre cómo se está haciendo el gasoducto y si se está beneficiando uno, se está beneficiando otro, que termina con un ministro saltando por el aire, que es un ministro importantísimo del elenco de gobierno. Entonces, ¿cómo va a salir bien un gasoducto con un gobierno que funciona tan mal y es tan descortés?
Claro.
Con sí mismo.
Con
y
ellos
públicamente.
Mismos.
Ellos mismos, no es algo. Acá no es un periodista que filtró una conversación íntima entre dos funcionarios en la Casa Rosada, que hizo trascender un off the record. Esto lo vio toda la Argentina al mismo tiempo.
Sí, verdaderamente. Pero es una, como usted dice, es una secuencia de malos tratos y de descortesía dentro del gobierno, porque ¿cómo se va a Culfas? Con una sospecha sobre otros, ¿no?
Y bueno, ¿esto cómo termina? Esto es un escándalo.
¿Y sí?
Vamos a ponerse un bochorno que va a tener que ser aclarado.
Pero mientras tanto, el gasoducto no va.
Y mientras tanto no el gasoducto no arranca.
No va a arrancar.
Aparte, el haber dicho que iba a estar para el año que viene, habla de una imprudencia extraordinaria y de una osadía extraordinaria del elenco gubernamental, teniendo en cuenta que el último gasoducto que intentó hacer la Argentina a través de la empresa Enarsa se inició en el 2013 y todavía no se terminó. Estamos en 2022. Entonces, ¿cómo voy a...? Que es un gasoducto más o menos de las mismas dimensiones que este.
Es sobre el norte, ¿no?
Exactamente.
Pero ahí hubo muchos problemas también con los... De todo tipo. Ahí intervienen también los feudos locales. ¿Se acuerda que...? Bueno, usted lo sabe mejor que nadie.
Exactamente. Me acuerdo de todo. De los feudos locales, de las influencias, de los robos de caños que fueron denunciados, de la auditoría sobre ese gasoducto que hizo la CIGEM.
Doctor, comparte lo que dicen varios, yo suscribo. Yo creo que hay feudos locales ahí en el norte y también en el litoral que les conviene que la gente, especialmente de los sectores populares, siga comprando garrafas. Porque si no, no se explica. O tienen algún negocio de otro tipo. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, yo creo que todos quieren el gasoducto porque el gasoducto les trae, digamos, progreso. Es decir, tener un gasoducto y consumir gas trae progreso, pero hay que saber hacerlo. Usted, para hacer un gasoducto de esa magnitud, necesita contratar las empresas que lo puedan hacer, que hayan demostrado que han hecho otros gasoductos, etcétera, etcétera. Entonces, está mal pensado, mal ejecutado, y bueno, la realidad concreta es que es el último gasoducto que la Argentina intentó hacer. Claro. Lo empezó en el 2013, pagó costos enormes, no está terminado, y esto habla de una ineficiencia del sistema argentino actual para hacer obras públicas de esta naturaleza. Acá usted puede poner todo lo que quiera, también los cuadernos y todas las cosas, claro, que hemos sabido, y todos los escándalos. Entonces, bueno, ahora estamos ante la posibilidad de lanzar un nuevo gasoducto.
Bien, ya tiene nombre, pero Néstor Kirchner.
Ya tiene nombre.
Que es un error también, porque mucha gente que no es afín al gobierno piensa esto va a terminar en corrupción, está mal y demás. ¿Por qué no poner un nombre, y los nombres son tan importantes en política, más... que nos contenga más a todos, ¿no?
Bueno, yo le voy a decir algo. Mire, en el año... A mí me tocó ser secretario de Energía del doctor Raúl Alfonsín en el primer gobierno de la democracia. Y en esa oportunidad, en ese periodo, la Argentina alcanzó el autoabastecimiento energético. Uh-huh. Es decir, por primera vez en 80 años desde que se había descubierto el petróleo, la Argentina llegó a ser un país autosuficiente, que exportaba más de lo que importaba. Y esto es un logro, digamos, imputable al gobierno, pero también a las políticas anteriores que permitieron que el país llegara a este punto. Bueno, para hacer eso hubo que hacer un gasoducto muy parecido a este Néstor Kirchner, que se llamó gasoducto Neuquén-Bahía Blanca-Buenos Aires, que se hizo en un año y dos meses, lo cual es todo un récord para la Argentina. Ese gasoducto permitió traer el gas de Loma de la Lata hacia Buenos Aires, sustituir petróleo, hacer que las usinas térmicas utilicen gas natural en vez de gasoil y fuel oil, se implementó el gas natural comprimido, etcétera. Bueno, y esto permitió que la Argentina, sustituyendo combustibles entre sí, o sea, consumir más gas y menos petróleo, llegara a ese autoabastecimiento energético. Bueno, la obra que permitió esto fue el gasoducto, claro, Neuquén Bahía Blanca Buenos Aires. Nosotros no se nos pasó nunca por la cabeza ponerle a ese gasoducto Raúl Alfonsín
o Arturo Illia,
que ya había fallecido, ni Ricardo Balbín.
Claro, es una locura.
¿Me entiende? Entonces, acá hay que predicar con el ejemplo. Claro. Esta idea de gasoducto Néstor Kirchner tampoco le hace favor a Néstor Kirchner.
Pero no.
Porque acá dice: voy a hacer el gasoducto Néstor Kirchner, y si tiene la misma performance del último gasoducto que no puede terminar, va a ser una vergüenza para el propio Néstor Kirchner.
Claro.
El gasoducto que no se termina nunca. Entonces, bueno, yo diría: hay que cambiar algunos modos de pensar las cosas, me parece. ¿No?
¿Sabe a quién tenemos en línea? Creo que es un conocido suyo, Diego Barovero, que es abogado, historiador, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. ¿Cómo estás, Diego?
Buen día, Seferino. Buen día, Jorge. ¿Cómo les va?
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Más que conocido, es un amigo.
Bueno. Diego. Acá sí. En Retweet acercamos a los amigos. Diego, ¿qué te parece? Diego, ¿qué te parece esto que está diciendo la peña? Me parece que tiene razón con respecto a tener una generosidad, ¿no?
Jorge es un conocedor profundo de la cuestión energética. Ayer compartimos un panel por el centenario de YPF junto con Nicolás Gadano en la Universidad de La Plata, invitados por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata. Fue un acto verdaderamente académico, no se pareció en nada al acto oficial de YPF del viernes pasado. Lo que tratamos fue de hablar del contexto histórico en el que surgió YPF.
Claro.
Y qué significó en ese momento. Desde luego que aquellos que pensamos como radicales reivindicar la gesta desde el punto de vista de lo que fue la decisión política de Hipólito Yrigoyen de crear una dirección general de yacimientos petrolíferos fiscales, después de Alvear al designarlo al general e ingeniero Enrique Mosconi, y todo ese extraordinario desarrollo que tiene YPF en los primeros 8 años, que tienen una continuidad, pero también, como decía recién Jorge, también viene de beneficiarse de las políticas adecuadas, oportunas, bien implementadas por sectores políticos que no son radicales y que sin embargo tuvieron protagonismo en cuanto se descubre el petróleo, cuando se descubre el yacimiento de Comodoro Rivadavia en 1907 por parte del presidente. Hay una gestión del presidente Figueroa Alcorta muy poquitos días después en la creación de la reserva fiscal de todas esas zonas. O sea, son políticas apropiadas, adecuadas, bien tomadas. La designación del ingeniero Luis Huergo en esa primera etapa. Después Yrigoyen le va a dar la continuidad, le va a convertir en una decisión estratégica de carácter nacional y va a tratar en los años 20 de nacionalizar el petróleo. Y YPF va a ser el vector del desarrollo nacional a lo largo y ancho de todo el país, independientemente de banderías partidarias. Por eso me parece que este diálogo que estamos teniendo en este momento en torno a la cuestión del petróleo, en torno a la cuestión de YPF, en torno a la cuestión de la falta de políticas públicas que nos aseguren un mínimo de bienestar y seriedad, que es lo que está pasando con la falta de energía hoy. Jorge lo está relatando con un conocimiento profundo de la cuestión.
Diego,
así que yo no tengo más que adherir a lo que él dice.
Diego, quédate en línea porque quiero hacerle una última pregunta al ingeniero La Peña, si no lo molestamos más. La Peña, hay un tema también con esta denuncia de algunos exponentes de la oposición sobre el gasoducto, los dichos en el OFS que trascendió de Culfas. Claro, la oposición tiene que hacer eso, pero no hay una sobreactuación, porque pensar, digamos, que Cristina y los chicos de Cristina iban a favorecer a Techint, me parece que está medio fuera de lógica. ¿Usted cómo lo ve a eso?
Bueno, yo lo veo, digamos, el hecho de que se haya planteado esto implica que alguien ponga el ojo también en este tema. Yo creo que como mínimo hay que salir del bochorno del otro día, que incluyó el acto y después la renuncia y todo este tipo de cosas. Y yo creo que lo más sano, lo más higiénico sería hacer un informe en el Congreso, donde el secretario de Energía
vaya
y explique este problema.
Claro.
Saque, digamos, las anécdotas y explique el problema con detalle, conteste todas las preguntas que se le hagan, que esas preguntas no sean chicaneras, que esas preguntas sean reales. Y que el ministro incluso las conozca antes.
Sí.
Pero esto tiene que ser debatido en el lugar donde se debe debatir, que es el Parlamento.
Muy bien, sería una manera de jerarquizar.
Yo
la casa,
salir,
¿no?,
por ese lado, porque si no, si dejamos esto en manos exclusivamente del periodismo y del comentarismo y de todo, dejemos que hable el ministro sobre este tema que es muy grave.
Sí, porque si uno revisa bien las 14 páginas de la renuncia de Culfas, él retrocede un poquito frente a ese off, que donde es bien explícito, acusa concretamente a Techín, da algunos detalles técnicos que se comprueban errados, y en esas 14 páginas no dice eso, dice otra cosa mucho más suave. Pero me parece que la oposición y una parte del periodismo muy opositor también, bueno, ve un caso, dice corrupción y corrupción y corrupción, y bueno. Pero creo que la política ahí, para además para demostrarle a la llamada antipolítica que está mal ser antipolítico, hay que hacer buenos políticos, me parece que la política, los líderes políticos de mayor peso, especialmente de la oposición, me parece que deberían reflexionar esto, porque este gasoducto nos beneficia a todos, especialmente al próximo gobierno que puede ser opositor, ¿no?
Bueno, esto que usted dice es muy importante. Hay que salir del debate por los diarios. Ah. Acá la cosa tomó un cariz, el gobierno la llevó a esto, la vicepresidenta generó este problema, y ahora hay que aclararlo. Entonces acá hay que aprender un poco de las democracias europeas parlamentarias.
Sí.
Este es el momento del Parlamento, de que este tema se debata en el Parlamento, que se informe en el Parlamento. Nosotros no tenemos la moción de censura,
no.
Como la tiene que puede llegar a caer un gobierno con una cosa de este tipo, con un escándalo de este tipo. Pero sí necesitamos un debate levantado y bien claro y sin chicanas.
No, sí.
Entonces el tema ahora no puede quedar solamente en la interpretación periodística o de analistas externos.
Yo le agrego algo, ingeniero, de los halcones de la oposición. Eso también demuestra falta de conducción de la oposición, digamos. Los halcones de la oposición están muy bien para que picoteen un poco, pero no sobre las cuestiones realmente importantes. Este
bueno, esto es muy importante lo que usted está diciendo.
Y los halcones del periodismo también, le digo. Pero lo digo bueno, acá. Esta noche vamos a ver si lo puedo decir en otro lado.
Bueno, esto me parece muy importante. Esto debe elevar la jerarquía, digamos, parlamentaria de la Argentina, tratar este tema con la profundidad que este tema merece. Sin halcones, sin palomas, con informes concretos, y algún día a lo mejor la Argentina llega a esto de tener un parlamentarismo de mejor calidad del que tiene.
Sería buenísimo, esa era una idea de Alfonsín y del radicalismo y de otros sectores, pero es muy bueno. Yo cada vez estoy convencido de que los ministros deberían salir al menos una parte del Parlamento. Es una, y los parlamentarios, claro, hacer algún cambio ahí del sistema electoral para reforzar, ¿no? Que no sea solo la imagen lo que cuente. En fin, vamos a ver.
Y Alfonsín andaba por esa idea.
Sí, era una buena idea esa, ¿eh?
Sí, andaba por esa idea, pero bueno.
Bien, ingeniero, lo despedimos a usted. Seguimos con... Muchas gracias, ingeniero La Peña.
Y bueno, un gusto haber estado con ustedes.
Igualmente. Seguimos con Diego Barovero, pero Diego, primero vamos a una pausa.
¿Cómo no?
Espérame.
Sí.
Estás escuchando Retweet. Con Ceferino Reato.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
El desaliento cunde entre pobladores y autoridades. Se están perdiendo las esperanzas de dotar de agua a la naciente población. El gobierno propone que se traiga desde un manantial mediante la instalación de cañerías. Todo el mundo colabora en la tarea. El resultado es fracaso. Se ha desechado la vieja torre de perforación inutilizada por continuos temporales. La sed desespera a todos. Poco después llega maquinaria nueva y la flamante torre infunde una nueva esperanza. Solo falta el hallazgo de agua, cuya ausencia es la gran preocupación. Diciembre de 1907. Todo parece inútil. La perforación ha llegado al límite autorizado, 500 metros. La orden es parar los trabajos. Pero Fuchs vislumbra una verdad que escapa a otros. Desoya Buenos Aires y sobrepasa el límite 40 metros más. El día 13 de diciembre, las entrañas de una tierra privilegiada descubren su riqueza. Petróleo. Petróleo. Beguín, mudo de asombro, mira el negruzco líquido. Fuchs dibuja en una sonrisa la confirmación de su presentimiento. Pero Buenos Aires recibe fríamente la noticia. No obstante, y pese a la agitación política que reina en el país, se adoptan algunas medidas. El gobierno dicta un decreto prohibiendo la denuncia de pertenencias mineras y la concesión de permisos de cateo en el puerto de Comodoro Rivadavia. Se trata de evitar la aparición de aventureros y la explotación del subsuelo en beneficio de particulares. Desde allí, Comodoro Rivadavia emprenderá la marcha hacia su grandeza.
Bien, 10:38. Y qué bonito este audio de cómo nos explica cómo surgió en Comodoro Rivadavia el petróleo. Estaban buscando agua, encontraron petróleo. Bien, que cuando uno busca, encuentra. Si no encuentra agua, encuentra petróleo. Muy un hallazgo de la producción de José Luis Orsi, muy emocionante. Diego Barovero, estás todavía en línea, ¿verdad?
Por supuesto, Seferino.
Pero viste cómo son las cosas, ¿no? Buscaban agua, encontraron petróleo.
Desoyendo la orden de dejar de perforar a 500, claro. 500, técnicamente llegaron a 535 metros, allí encontraron el petróleo.
Interesante.
Es otra historia para el país, ¿eh?
Y cambió todo, además historia. Para la Patagonia y para Comodoro Rivadavia.
Absolutamente. ¿Vos eso decía antes, sí, lo de la intervención del presidente, ¿no? Tomar conciencia de que ahí hay una riqueza. Es un, claro, presidente oligárquico, conservador,
fíjate. Conservador. Corta.
Y sin embargo, toma conciencia de lo que significa para la nación esa riqueza, ese recurso.
Claro. Bueno, la oligarquía, como vos decís, hizo mucho por el país.
Eso no está en duda, no está en discusión. Había una discusión, obviamente, en torno a cómo se organizaba el Estado, claro, constitucional en cuanto al origen del poder. La discusión que tiene fundamentalmente, bueno, el radicalismo, Alem, Irigoyen, sí, con la élite de aquel entonces, de finales del siglo XIX, es cómo aseguramos la representatividad de la República que consagra el artículo primero de la Constitución.
Pero vos fíjate que Figueroa Alcorta hizo lo que había que hacer para desmontar todo el sistema de poder que había creado Roca, y de alguna manera es la persona que detrás de la escena permite el surgimiento de Roque Sáenz Peña, claro, la presidencia, la ley electoral tan importante que permite transparentar el sistema político que estaba oligarquizado, ¿no? El triunfo de Irigoyen.
Coincido absolutamente. También, de hecho, hubo una entrevista en el año 1909 de Figueroa Alcorta con el jefe del radicalismo. No era presidente del radicalismo, era jefe del radicalismo, pero no ocupaba el cargo de presidente del Comité Nacional. Hipólito Yrigoyen se entrevista con Sáenz Peña y Sáenz Peña le ofrece integrarse al gobierno. Y Yrigoyen lo rechaza.
Claro.
Dice: lo único que queremos es que se den las garantías para el voto popular. O sea, se rechaza ingresar al gobierno y ocupar posiciones del Estado. Qué diferencia, ¿no? Hoy en día, sí, se tiran de cabeza cuando les ofrecen
ahí,
el ministerio.
Ahí Roque Sáenz Peña, Roque es un muy buen libro de María Sáenz Quesada, es muy interesante ese libro.
Excelente.
Porque, claro, el tema es que en la Argentina hay fractura, pero hay continuidades, y hubo una época en que se pensaba grande. Y Irigoyen es una persona muy grande. Ahora, Mauricio Macri ha dicho que fue el primer populista. Y Morales, el presidente de la Unión Cívica Radical, se ofendió, se enojó mucho. Desde la academia, vos que sos historiador, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, ¿cómo ves esta polémica?
Bueno, no hemos compartido para nada la afirmación del expresidente, porque además creemos que no se ajusta a la realidad. Es producto de una simplificación dialéctica, del apuro, la premura, claro, la urgencia por definir conceptos en ámbitos que sean propicios para escuchar ese tipo de afirmaciones. Me parece que Macri en ese contexto hace una afirmación que también busca, por un lado, consolidar un núcleo duro de votos que él sabe que le pertenece, que él sabe que le corresponde, y él trata también de afirmar una identidad. Comete un error, que comete el otro extremo de la grieta, que es el uso de la historia, claro, con fines políticos actuales, contemporáneos, coyunturales. Si analizamos fríamente el proceso histórico, nos vamos a dar cuenta que Irigoyen es, sin lugar a dudas, un gran líder popular. ¿Es un caudillo? Sí, es un caudillo. ¿Ejerce una jefatura política de carácter personalista? Sí, lo hace. De hecho, eso provoca una división en el radicalismo en el año 1924. Pero Irigoyen no es populista porque no se acaballa, no se encaballa de las reivindicaciones populares para llevar agua para su molino. No hay en la República Argentina, en la historia, un solo candidato a presidente que haya hablado menos que Hipólito Yrigoyen y que haya prometido menos. Claro. Yrigoyen no prometió nada, dijo: nuestro programa es la Constitución Nacional. Y ese gran marco que es la Constitución, de alguna manera programa político, también define toda una línea ideológica. Es una constitución liberal, claramente, sí, sí, la constitución de 1853 a la que Irigoyen hace referencia. Y Irigoyen además es alguien que en el ejercicio de la función presidencial procura su encuadramiento constante en la constitución. Y si hay una herramienta que la constitución tiene para impedir el populismo, tenía. El populismo era la prohibición de reelección inmediata. Claro. En el viejo 7, que le impide al presidente ser reelecto hasta tan
Hola,
en el
Diego.
Periodo viejo para se, poder volverse a presentar.
Se corta un poquito.
Y no hace ni un intento por la reforma
Entendí.
Constitucional.
Entendí perfectamente. Ahora, después de Irigoyen, viene un presidente, Marcelo T. de Alvear, que claro, estaba enfrentado a Irigoyen, ¿no?
Y yo te diría yo que creo, no, mirá.
Pero vos sabés que el radicalismo, la pregunta era esta. El radicalismo muchas veces ha negado a Marcelo T. de Alvear, siendo que, muchos coinciden, fue uno de los grandes presidentes de la Argentina. Es verdad, ¿no?
Es verdad, es fabuloso. Yo lo que quiero rectificar es que estaba enfrentado a Irigoyen. Alvear es el candidato de Irigoyen en 1900.
Sí, claro.
De hecho, a Irigoyen, a Alvear lo sucede Irigoyen sin que Alvear lo impida. Hay una diferencia ahí de interpretación que hacen algunos hombres del radicalismo, los que formaron la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que pretenden que el presidente Alvear impida la vuelta al gobierno de Hipólito Yrigoyen, y Alvear no solo no lo hace, sino que les quita toda autoridad. Nunca Alvear representó a la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Yrigoyen vuelve a ser presidente mientras el presidente Alvear observa la escena, y por supuesto, como decías vos recién, un presidente ejemplar, con índices, con indicadores de crecimiento, de desarrollo, incluso no solo económico, sino también social, magníficos, algunos de ellos mejores que los de propio Irigoyen, porque ya es una Argentina que no está sufriendo la crisis de la primera posguerra mundial, que pone Irigoyen en situaciones más complejas, por lo pronto hasta el año 1919, cuando está en crisis la balanza de pagos, Irigoyen tiene que recurrir a determinadas herramientas para fortalecer el tesoro, y hay una legislación social que en realidad empieza en el final de la primera presidencia de Irigoyen y que se consolida en la presidencia de Alvear. Alvear es un gran presidente, un demócrata, pero además un hombre con una visión de lo que sería hoy un demócrata social. Hoy cuando se habla de la democracia social se miente mucho, no se toman en cuenta estos ejemplos como el que estás señalando vos, como el de Marcelo de Alvear, un republicano, un hombre que estaba formado en el liberalismo político, pero con un gran contenido social, porque además él era un observador de la realidad. Había vivido muchos años en Europa y había sido embajador de Irigoyen en Francia antes de ser presidente.
Ahora, Diego, también tenemos en línea a Daniel Giarone, que es escritor y periodista y también se ocupa de estos temas que nos interesan tanto. ¿Cómo estás, Daniel?
Seferino, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, Diego? Buenos días.
Hola, Daniel.
¿Escuchaste a Diego? ¿Qué podés agregar sobre Alvear y Irigoyen? ¿Representan dos almas del radicalismo o es una sola?
Creo que no es una sola, pero me escuchaba con mucho interés lo que estaban planteando y trataba de pensarlo en función de YPF, ¿no? De esta pequeña breve investigación que hice por los 100 años de YPF. Y ahí lo que veía es que uno puede notar una continuidad, ¿no? En tanto que es Irigoyen quien crea YPF, ¿no? El 3 de junio de 1922 a través de un decreto, y después va a ser Alvear quien designa a Mosconi como a Enrique Mosconi, ¿no? Como primer director de YPF, ¿no? De lo que después va a ser YPF. Entonces ahí uno puede pensar que había una mirada común, al menos sobre un aspecto estratégico como era el petróleo y el rol que tenía que tener en el Estado, ¿no?
Qué buen punto que señalás, Daniel. Cómo a veces las diferencias no tienen nada que ver porque son políticos distintos, grupos sociales también, intelectuales diferentes, pero cuando hay una política de Estado que es, muchachos, acá hemos descubierto petróleo, qué suerte que hemos tenido, vamos a crear YPF, le ponemos el mejor de todos, que es este general e ingeniero Mosconi. Como cuando hay un país en serio, claro, va a haber mirada distinta, pero hay una política, ¿no, Diego?
Sí, coincido, porque además el punto de la convicción de los dos presidentes radicales que se suceden recíprocamente, además de coincidir en lo ideológico de fondo en la Constitución de la República Democrática, además vislumbran que en el petróleo hay una posibilidad de una renta de la que el Estado no puede desapoderarse.
Claro.
Tiene que tener una política pública para que esa renta redunde en un beneficio para el desarrollo nacional y para el crecimiento y para hacer lo que corresponde, lo que debe ser, y que haya un mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, porque digo, no, eran muy celosos de esa riqueza pública, tanto Irigoyen como Alvear. Tanto que, como dijo Daniel, Irigoyen crea YPF, lo nombra Mosconi Alvear, y Irigoyen, cuando vuelve Irigoyen al poder, lo nombra a Mosconi de vuelta. O claro. sea, lo mantiene en el cargo a Mosconi.
Ahora digo, política. Ahora en el presente tenemos dos grandes desafíos, uno es Vaca Muerta y el otro la exploración del petróleo offshore en el mar, en este caso frente a Mar del Plata. Algunos están en contra, por ejemplo el intendente de Mar del Plata, siendo que fue el gobierno anterior el que comenzó con esto de la exploración. Uh-huh. ¿Cómo lo ves vos?
Yo creo que es una posibilidad que hoy está abierta y que además necesita la Argentina encontrar vectores que la lleven a un salto de calidad. Yo, claro. como no soy un especialista en economía y en energía particularmente, como tenía hoy al claro. principio del programa Jorge La Peña, me parece que escuchándolo a los que saben, creo que la Argentina no puede alegremente decir no, por claro. este lado no vamos, ¿no? Me parece que técnicamente, dándose las condiciones, hay que ir por algo que dé un salto de calidad definitivo, porque claro. si no la decadencia es ininterrumpida.
Daniel Giarone, ¿tenés algún punto de vista sobre esto?
Sí, creo que así como el petróleo era estratégico en el siglo XX, en el siglo XXI, si bien puede seguir proveyendo recursos, y recursos que son importantes, en el marco también de un proyecto nacional, de un proyecto que genera recursos para mejorar la calidad de vida de la gente en general y la economía, sí creo que hay que atender las cuestiones ambientales y las nuevas uh-huh. fuentes de energía, ¿no? Esto me parece que es una agenda que tiene que ver con este siglo y que no puede limitarse a una mirada netamente economicista de los recursos, claro. ¿no? La problemática ambiental es una preocupación no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, y qué tipo de energía se utilizan también. Entonces, sin rechazarlo de plano, me parece que es una cuestión a observar.
Bien. Daniel Giarone, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto.
Diego Barovero, abogado, historiador, cronista, presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, también, muchas gracias.
Gracias, Eferino, y saludos también para Daniel, gracias a todos.
Gracias. Bien, hemos tenido una charla muy interesante, porque acá yo creo que, siendo optimista, tal vez, podamos ir dibujando una política de Estado frente a las necesidades energéticas del mundo que superan las argentinas, superan grandemente, especialmente a partir de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa, a partir de lo que pasó después de la pandemia. El mundo necesita energía, nosotros la tenemos, creo que nos estamos dando cuenta a partir de la propia crisis económica que tenemos, que hay que sacar el gas de Vaca Muerta, que hay que explorar el mar, y respecto del gasoducto, respecto de toda esta situación, la clave yo creo que va a ser que los liderazgos políticos del oficialismo y de la oposición piensen un poquito en grande, ¿no? Piensen a través de del diseño de una política de Estado, como pensaron en grande Figueroa Alcorta, Irigoyen, Alvear, Justo y tantos otros, Perón, muy importante también para YPF. Es decir, había diferencias y diferencias duras, pero había una política de Estado respecto de YPF. Ahora vamos a ver si lo dominan los halcones de la oposición, los halcones del oficialismo, los halcones del periodismo alineado políticamente con uno u otro, o dominan los liderazgos más racionales, los intereses más racionales. Por ejemplo, sobre Mar del Plata, el intendente está en contra. Pero muchachos, en Río de Janeiro, frente a Río de Janeiro, y es Río de Janeiro, gracias al petróleo offshore, Petrobras vale, 30, 40 veces más que YPF. ¿Quién autorizó todo eso? Lula da Silva, que me parece que es más de izquierda que cualquiera de los liderazgos importantes que tenemos nosotros. Es Brasil, es Río de Janeiro. Yo no veo a los cariocas diciendo, che, me van a inundar la ciudad. Entonces, los marplatenses, ahí enfrente, puede haber una gran riqueza. Toda la industria petrolera ya ha trabajado muchísimo a partir de Brasil, pero también de otros países. O sea, hay una gran experiencia en extraer petróleo en el mar, petróleo offshore. Yo no veo por qué nosotros no podemos hacerlo siempre que estas tareas de exploración den un fruto. Pero esto empezó con el gobierno de Macri, sigue con este gobierno, probablemente seguirá con el otro. Creo que hay que pensar en grande y la energía nos da una gran oportunidad. Pero para no ser tan serio, yo también le quiero contar, acá está Pato, que es tan atlética y hay tantas chicas, hay una buena carrera el sábado 15 de octubre, que ya es tradicional, la décima edición de la carrera M5K, que se realiza en Puerto Madero, la organiza McDonald's, se llama, o tiene un lema, Mujeres en Marcha. Les recuerdo, pueden anotarse en el sitio web oficial, que es m5kmcdonalds.com.ar. No es muy caro, y lo importante es que todos se van a llevar una medalla, o sea que vale la pena el esfuerzo. Así que, Pato, tenemos ahí un desafío. A José Luis Sorsi no le digo, porque primero es para mujeres solamente, y después me parece que falta un poco de ejercicio, de trainee. Nosotros nos vamos despidiendo. Me encantó volver al estudio hace unos 3 o 4 programas, que por una u otra razón, ver la calle Guido, que está muy linda, ver el barrio. Yo creo que a partir de la pandemia el clima es de lo mejor que tenemos, pero con este desafío de pensar políticas de Estado, a mí me queda el tema de la energía, porque acá en Buenos Aires parece un poco distante. Claro, nosotros no tenemos problema, pero ya tenemos problema también con el gas. Vemos todos los días lo que pasa. Es absurdo que un país tan rico no tenga gasoil, y cuando uno se da cuenta que lo que falta es construir un gasoducto, dice, ¿podemos ser tan tontos de no construir un gasoducto? Me quedo con la palabra del ingeniero La Peña. Ellos, en el 83, en tiempo récord, en el gobierno que inició en el 83, en tiempo récord, construyeron un gasoducto entre Neuquén y Bahía Blanca. Pero claro, tiene que haber una apertura respecto del gobierno de turno. Si el gobierno de turno empieza poniéndole nombre Néstor Kirchner, que además no es Alvear, no es Irigoyen, no es Perón, digamos, es una persona bastante polémica, por decir, por ser suave. Si empezamos con eso, empezamos mal, porque estamos alineando mucho la obra, que es una obra importante, que esperemos la comience este gobierno, porque en realidad la oposición tiene que pensar que la va a disfrutar la oposición si gana las elecciones, porque así como está, este gobierno no va a poder tener gas barato el próximo invierno, por lo tanto no lo va a poder usar electoralmente, aunque sabemos que los peronistas en esto de usar electoralmente las obras son maestros. Nosotros nos estamos despidiendo con retweet hasta el próximo miércoles.
Esto fue Retweet con Ceferino Reato.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos. Porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.